Segunda de Corintios 5. Quisiera quizás comenzar diciendo que siempre es más grato compartir de algo que por la gracia de Dios en el cual has podido avanzar mucho. Que tus conocimientos sean profundos y que tu práctica sea coherente con tus conocimientos profundos. Lamento decirlo, pero lo que les quiero compartir hoy, que gira en torno a una buena administración del Evangelio, yo no soy ni experto, ni puedo apuntarles a mi increíble práctica como un modelo a imitar. Lo comparto más bien de un deseo y una confianza plena en Dios de que puedo y debo avanzar en esta área. Entonces, lo comparto desde esa perspectiva. Nadie piense que yo domino el tema y que soy alguien digno de imitar en cuanto a esto. Y mi premisa esta mañana es muy sencilla, y es que los que han sido reconciliados con Dios han de ser agentes de reconciliación. Entonces, si tú, por la bondad y gracia de Dios, has sido reconciliado con Dios, tú eres, has de ser un agente de reconciliación. Y es eso mayormente lo que quiero destacar del texto. Así que vamos a dar lectura de los versículos 11 al 21, pero quizás algunas cosas a modo de ir pensándolo un poco. Yo creo que los creyentes que han caminado con el Señor por algo de tiempo saben que son administradores. Tenemos el privilegio de ofrendar. Es una de las muchas formas en las cuales administramos las posesiones, los bienes que Dios nos ha dado, que el punto de partida ahí es saber que todo le corresponde, todo es de Dios. Y en base a esa premisa, nosotros administramos nuestros recursos y algún día, ante Cristo, tendremos que rendir cuentas por cómo hemos administrado los bienes materiales. Se nos ha dado tiempo, se nos ha dado talentos naturales, se nos ha dado dones espirituales, y algún día, frente a Cristo, cada creyente rendirá cuenta. Y una de las cosas que me ha traído convicción, y es en base a este pasaje, es que hay una administración también del Evangelio. Y algún día, frente a Él, también rendiré cuenta por, decirlo de esa forma, mi administración del Evangelio. Y una de las cosas que pensaba en adición a esto, al hecho de que voy a tener que rendir cuenta, es que esta administración del Evangelio probablemente tiene muchos aspectos, pero pensaba que por lo menos tiene tres. Está la administración del Evangelio en la forma que generalmente lo pensamos, que es hacia quienes no tienen el Evangelio. La necesidad de proclamar el Evangelio puertas afuera, hacia afuera. Pero pensaba también, y hay muchos libros últimamente que han popularizado esta idea, están las implicancias de administrar el Evangelio en beneficio propio. La necesidad que tengo constantemente de ser corregido en mi pensamiento, de entrar de vuelta en razón por medio del Evangelio. Y está, en cierta forma, creo también, la necesidad de que el Evangelio yo lo administre para con otros que son salvos también, que han sido reconciliados, y de exhortarle al hermano y decirle su conducta, hermano, su forma de vivir no es coherente con el Evangelio. Así que, con mucho amor, hermano, le hago recordar, le ruego que entre en razón, porque su vida no es coherente con el Evangelio. Entonces, hay varios aspectos de esta idea de que voy a tener que rendir cuentas por mi administración del Evangelio. Hoy solo quiero tocar dos, un poco pensar en lo que es hacia afuera y lo que tiene que ver con mi persona. Y quedo en debe con meditar un poco en qué es lo que significa nuestro trato mutuo en base al Evangelio. Bien, este texto ha sido un texto favorito desde mi segundo año en el Instituto Bíblico. Curiosamente, me ayudó a entender el Evangelio mucho esta idea de la reconciliación. Me clarificó muchas cosas, y cuando estaba en el Instituto Bíblico, quizás el énfasis que yo destacaba era que Dios es el agente de la salvación. Él toma la iniciativa, Él sale a salvar. Y eso me ayudó mucho a equilibrar algunas nociones poco equilibradas que yo tenía. Lo que me llama la atención años después es esta, particularmente esta frase, os rogamos en nombre de Dios, reconciliados con Dios. El hecho de que Dios es quien obra la salvación y todo depende de Él, pero a mí se me ha llamado a salir como embajador rogando de parte de Dios. Y eso me ayuda a equilibrar otros aspectos de mi pensamiento en cuanto al Evangelio. Leamos y consideramos dos aspectos de esta idea que, reconciliados con Dios, se nos llama a ser agentes de reconciliación. Bien, voy a leer, no, tengo plena confianza en ustedes. Vamos a leer en forma alternada, vamos a leer pausadamente, respetando las pausas y no adelantando los unos a los otros. Y vamos a leer un versículo, voy a leer yo el 11, ustedes el 12, hasta terminar el capítulo. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios 5, 11. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos juntos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ahora, al acercarnos a ella, rogamos que tu Espíritu Santo nos permita comprender y comprender en vías de obedecer. No permitas que ninguna distracción nos quite la mirada del texto y lo que tú tienes para nosotros, y no permitas que tu siervo sea impedimento para entender esta verdad. En el nombre de Jesús, amén. Estaba reflexionando antes de pasar que el Señor me ha llamado y a mi familia a ministerios muy que tienen un aspecto extraño. Y a lo que me refiero es que en las responsabilidades que tengo para representar a los misioneros extranjeros en Chile y las responsabilidades que tengo en la capacitación teológica, Dios me ha puesto en un lugar donde en gran parte mis derrotas y mis victorias son ajenas. A lo que voy es que uno tiende a las victorias que celebra son las de los egresados del instituto. Las victorias que celebra son de sus colegas misioneros. Las derrotas que uno sufre muy duramente son aquellos que pasaron por el instituto bíblico y quizás algunos naufragaron. Y cuando un colega naufraga, entonces uno vive vicariamente, estaré inventando ahí la conjugación, pero su ministerio en gran parte tiene que ver con lo que ministran otros. Y una cosa muy, muy extraña, porque muchas veces uno, para usar lenguaje chileno, uno se queda súper cabreado. Y uno quisiera volver y a un ámbito de la iglesia local, servir a un grupo específico y no tener que estar lidiando con todos los problemas de todo el mundo y apaciguando los intereses de medio mundo. Uno quisiera volver y dedicarse a eso. Y quizás Dios me lo permita algún día, pero me llama la atención que las victorias que uno celebra y las derrotas que le duelen el alma pasan a ser las derrotas y las victorias de otros. Yo sé que eso pasa en la iglesia local, pero se ve enfatizado en este lugar donde Dios nos tiene ahora, lo cual nos ayuda mucho. De alguna forma, uno pasa de ser protagonista a actor de reparto, algo por el estilo, asegurándose que los protagonistas se les vea bien. Uno les provee todo lo necesario para que los protagonistas sean los protagonistas. Y si esos son trámites aburridos o seguir capacitando a otra generación, eso es lo que uno hace. Dios sabe lo que hace. Uno a veces pide otra cosa. Él sabe lo que hace. Muy bien. El texto que hemos leído nos hace acordar que Dios ha trabajado radicalmente en aquellos que están en Cristo. Y si tú eres hijo de Dios, si eres creyente, tú estás posicionalmente estás en Cristo. Y este texto nos hace acordar de todo lo que Dios ha obrado. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Entonces, por ejemplo, ese texto muy conocido en versículo 17 dice que tomó a moribundos y los hizo nuevas criaturas. El 18 dice que él tuvo compasión de rebeldes rumbo a la perdición y nos ha reconciliado con Cristo. El versículo 21 dice que tomó a pecadores y los hizo justicia de Dios en Cristo. Entonces, es increíble contemplar lo que Dios ha obrado en los que ahora están en Cristo. Entonces, uno puede estar en Antofagasta, en una familia, puede tener un trasfondo étnico, un sinfín de otras cosas, y eso vale nada. Ahora estoy en Cristo y todo esto Él ha obrado en los que están en Cristo. Y el mecanismo por el cual Él ha logrado que sus elegidos que están en Cristo es un mecanismo demasiado maravilloso para entender plenamente. Y lo encontramos en el último versículo. La comprensión humana insuficiente. El texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y hay algo que se puede entender fácilmente, pero hay enseñanza, hay algo extremadamente profundo que por lo menos para mí no logro comprender plenamente, a pesar de que algo lo he estudiado. En el texto leído, quiero que meditemos en dos verdades que están muy a la vista, se puede ver ahí, y la primera verdad, que es obvia, está ahí presente, es que Dios nos ha reconciliado. El texto nos dice que esto es por medio de Cristo. Y la segunda observación, muy sencilla, que también quisiera hacer, es que Dios nos ha hecho embajadores. Entonces queremos meditar en esto. Como les dije anteriormente, los reconciliados con Dios han de ser agentes de reconciliación, y esto es importante. Así que el primer punto, Dios nos ha reconciliado. Ya les he dicho que para mí esta forma de ver la salvación y el Evangelio fue quizás no novedoso, pero me ayudó mucho pensar en términos de reconciliación. Era útil porque era una manera fácil de pensar y compartir el Evangelio en términos de que esta raza humana rebelde se ha rebelado contra su Dios. La ira de Dios está sobre ellos y si no hay reconciliación, no hay remedio. Entonces fue muy útil para mí. Entonces dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, me gusta hacerle algunas preguntas al texto y nunca quiero dar por hecho que los que están presentes en una iglesia realmente están reconciliados con Dios. Así que la pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué necesito ser reconciliado? Acá nos habla de que esta es una realidad consumada para aquellos que están en Cristo. Pero es buena pregunta hacer, ¿por qué necesito yo, por qué necesita usted ser reconciliado con Dios? Hay muchos textos, pero uno que queda muy claro y que es muy conocido, lo encontramos en Romanos capítulo 3, donde dice, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y no hay vuelta que darle. No hay y todos. Entonces, es incontrovertible, sin excepción, el hombre creado a imagen de Dios, se ha rebelado contra Dios en forma individual y en forma colectiva. Somos pecadores de una raza de pecadores, somos rebeldes y somos parte de una humanidad rebelde. Y eso es difícil para muchos de nuestros conocidos y vecinos sin Cristo reconocer. Porque siempre parten de la no soy tan malo como... Y ya arrancaron mal, porque no es la justicia ni la santidad de Dios la regla por la cual miden su vida. No soy tan malo como. Y ver las noticias les sirve solamente para acordarse que no son tan malo como ese que salió en las noticias y hizo tal y tal cosa. Pero la verdad es que el hombre, desde Adán, ha insistido en vivir la vida a su manera, sin sujetarse a la buena voluntad de un soberano Dios. Entonces, la razón por la cual necesito reconciliarme con Dios es que soy rebelde y pertenezco a una humanidad rebelde. Y si no me reconcilio con Dios, aunque quiero clarificar eso en un segundo, no hay esperanza para mí. Ahora, ¿cómo es esta reconciliación? Bueno, yo creo que podríamos por lo menos decir qué es lo que entendemos por reconciliación y es algo más que eso también. Entonces, lo que entendemos así fuera del contexto bíblico de reconciliación nos ayuda, pero es eso y no es eso, porque es parecido y es diferente. Ahora, tal como entenderíamos normalmente, la reconciliación, si tomamos una definición del diccionario, es el establecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. De enemigos, de vuelta a amigos. Pero hay grandes diferencias también, y creo que esto es importante resaltarlo. Primero, cuando se trata de nuestra enemistad con Dios, no hay responsabilidades compartidas. O sea, la responsabilidad de la enemistad es absolutamente y completamente nuestra. Entonces, yo tengo 4 hijos, y aunque son casi perfectos, de vez en cuando se dan algunas disputas, y no voy a nombrar los nombres, así que voy a decir que a veces el 3 y el 4 se pelean, y aunque generalmente es mayor la culpa del 4 que del 3, es imposible que en la disputa el 3 no tenga algo de responsabilidad. Entonces digamos que un 90% es para el 4 y un 10% es del 3. Pero son responsabilidades compartidas. Y cuando se trata de la reconciliación con Dios, no hay responsabilidades compartidas. La ofensa, totalmente nuestra. Y de Él, en ninguna forma. Entonces creo que eso es algo importante. La responsabilidad de la enemistad, totalmente nuestra. Dios ha sido justo, ha sido santo en todo su proceder, Él no es culpable. Segundo, cuando hay una disputa entre, por ejemplo, mis hijos, el 3 y el 4, el 3 es muy chico, está por cumplir 4, pero ya cuenta con las capacidades para la reconciliación. Podría iniciarlo el 3 o el 4. Lo siento... Bueno, el 3 tiene una forma particular a veces de obrar la reconciliación, porque muchas veces el 3 se excede con algún empujón o algo, termina lesionado, y está la antigua técnica de, 4, dame un combo y dejamos arreglado el asunto. No le diga a la mami, no le diga al papi, pégame, y ahí y arreglamos, y queda todo arreglado. Pero no es el caso con Dios. No contamos con el mecanismo para reconciliarlos con Dios. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo le pueda dar. Su proceder ha sido perfecto, la responsabilidad es totalmente mía. Yo no cuento con el mecanismo para apaciguar la ira de Dios. No hay ningún combo que Él me pueda dar y podamos quedar arreglados. Si surge una solución, va a tener que surgir de su parte. Entonces, yo no tengo buena obra, yo no tengo justicia propia, no tengo nada que aportar para reconciliar y eliminar la brecha. Entonces ahí me hace acordar las palabras del profeta Isaías, que son muy claras al respecto. Dice, todos nosotros somos como suciedad. y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Lapidario. No contamos con los mecanismos para apaciguar la ira de Dios, cual merecemos. Entonces, cuando decimos que hemos sido reconciliados por Dios y estamos en Cristo, estamos hablando de algunas nociones que tenemos de la reconciliación, pero es diferente también. Acá no hay responsabilidades compartidas de Dios y nosotros no contábamos con los medios para apaciguar la justa ira de Dios. Entonces es parecido y es a la vez notoriamente diferente. Ahora hagamos la pregunta, ¿cómo fui reconciliado? Y de esto podríamos hablar mucho, no es el énfasis de esta mañana, así que solamente algunas ideas que rescato de este texto, sin salirnos de acá. El texto nos dice, en los versículos 14 y 15, que Cristo murió y resucitó por todos. Esa es parte integral del cómo se obró esta reconciliación. El versículo 19 nos dice que por medio de Cristo, Dios nos reconcilia con sí mismo. El versículo 19 también nos dice que esta reconciliación involucra no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados. Pero que esto tiene todo que ver, según el versículo 21, porque Cristo tomó el pecado de los reconciliados y los reconciliados recibieron a cambio la justicia de Dios. Me encanta ese cántico, Glorioso Intercambio. Lo cantamos a menudo en las mañanas con los alumnos. Y es sencillamente esto, que yo no tenía nada que aportar salvo mi pecado en este tema de reconciliación con Dios. Y Él, entre otras cosas, perdón, me otorgó la justicia que era del Señor Jesucristo. Increíble pensarlo. Lo hemos de entender mejor y mejor cada día, pero aún así no lo entendemos bien. ¿Qué implica esto que brevemente hemos compartido para los no creyentes? Porque dije que íbamos a pensar por lo menos en la administración del Evangelio hacia los que están afuera y pensando uno mismo en su necesidad. Primero, nos hace volver a entrar en razón y nos hace recordar que la mayor necesidad de tu vecino no es económica, no es emocional y no es social. La mayor necesidad de los pueblos oprimidos no es la libertad ni la prosperidad. Estas son necesidades que no se pueden ignorar. No estoy abogando por ignorar estas cosas, pero no se comparan a la necesidad de contar con la reconciliación, que es solamente por Jesucristo. Esa es la más grave necesidad de todo pueblo, toda nación y toda persona. El texto al respecto es muy claro, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más, toda esperanza ajena, esperanza falsa. Y eso tiene que quedar muy claro. Segundo, primera implicancia, esa es la necesidad que tienen en vista a este estado de enemistad entre Dios y el hombre. Pero segundo, si vamos a pensar en los no creyentes que nos rodean, que son parte de nuestra familia, que amamos mucho en algunos casos, son vecinos, son compañeros de trabajo, son gente con las cuales nos encontramos. Segundo, si los no creyentes han de escuchar el mensaje de la reconciliación, tendrán que aparecer algunos reconciliados dispuestos a proclamarlo. Por lo que yo veo del patrón bíblico. Entonces, si los no reconciliados han de recibir noticias de reconciliación, van a tener que aparecer algunos reconciliados dispuestos a compartirles el mensaje de la reconciliación. Y observo, me quedo quizás observando mi propia vida, que como reconciliado encuentro que soy muy carente de gratitud en este respecto. Feliz de ser reconciliado, agradecido de ser reconciliado, pero no al punto tal que rebosa de mí continuamente gratitud en compartirle a otro su situación. Del amor decirle, corres grave peligro y acá es tu única solución. Eso no brota naturalmente de mí. Entonces mi agradecimiento aparentemente no ha llegado al punto necesario, al punto debido. ¿Cuándo fue la última vez que de mí rebosó en gratitud un testimonio valeroso de lo que Cristo hizo por mí. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros colegas de trabajo, si ellos por cualquier otra vía están tratando de llegar a Dios, es un esfuerzo vano y que al final no va a tener ningún resultado positivo para la eternidad. Toda religión es un débil esfuerzo de reconciliarse con Dios y no sirve. No está en el ser humano la posibilidad de reconciliarse con Dios. Está solamente el poder aportar a la enemistad. No tenemos nada más que ofrecer. Entonces, todos esos esfuerzos débiles, humanos, religiosos, están destinados a fracasar. Y en eso confía tanta gente a nuestro alrededor. En realidad es triste. Fuera, ahora pensemos nosotros un poco en esta implicancia. Él nos ha reconciliado. ¿Qué implica para mí? ¿Qué implica para ti? Probablemente muchas cosas. Yo me voy a quedar con una idea nomás que me ha estado dando vuelta. Por no decir una idea que me ha estado torturando últimamente. Entonces la comparto también en ese tenor. Probablemente implica muchas cosas, pero por lo menos significa que los que han sido reconciliados con Dios, aquellos rebeldes, abandonan progresivamente, pero poco a poco, y entre más rápido mejor, van abandonando lo que podrías llamar la autodeterminación, podrías llamarlo la autoorientación, podrías llamarlo un individualismo autónomo o lo que quieras llamarlo. Lo estoy complicando, pero ya vamos a entender. A lo que voy es que si has sido reconciliados con Cristo, el versículo te dice, el 15, ¿a qué te debes dedicar ahora? Entonces, si eres reconciliado, esto ha sido por Cristo, estás en Cristo, y el versículo 15 dice claramente estas palabras. Por todos murió, ¿con qué fin? Para que los que viven ya no vivan para sí. Antes de Cristo, nuestras vidas se caracterizaban, a pesar de que a los ojos del mundo quizás nos veíamos bien, se caracterizaban por un vivir para mí. Y hay tantas cosas que pueden pasar desapercibidas hoy. Muy feliz día a las madres aquí presentes. Pero hasta el amor de la madre a veces puede tener mucho que ver con el amor a lo propio. El amor de un padre puede tener mucho que ver con el amor a lo propio, porque es mío. Y por eso nos obsesionamos tantas veces cuando no se comportan como queremos, porque refleja sobre mí. Ha sido terrible el proceso de ayudar a mi hijo que tiene 17 años a prepararse para la vida, en una nueva etapa, uno queriendo que haga las decisiones correctas y a veces no preocupándose por lo que piensa su verdadero Padre Celestial y lo que quiere uno. Y ahí en la frustración uno se acuerda un poco que se supone que ese hijo debe vivir para él tal como yo debería estar viviendo para él. Yo antes vivía exclusivamente para mí, mis deseos lo eran todo. Yo podía disfrazar esos deseos quizás hábilmente, porque uno cuando busca una excusa espiritual, escapo para encontrar una excusa espiritual o algo que suena bien. Uno lo puede maquillar, pero esa era la realidad. Entonces, si estás en Cristo, Dios te ha rescatado de la necesidad de vivir para ti y para tus deseos, porque eso al final nunca iba a satisfacer. Lo que me hubiera gustado compartir esta mañana, y no lo tengo desarrollado, pero vengo pensando estas últimas semanas en esta idea o esta pregunta, ¿me satisface plenamente Cristo o no? Porque veo demasiada evidencia en mi vida que aparentemente no es así. Entonces hay un viejo himno, solo Cristo satisface mi transido corazón. El resto del himno no es muy bueno, pero esa frase y expresión muy buena. ¿Cristo satisface o no satisface? Progresivamente debe estarlo haciendo. Entonces, ¿me ha rescatado Dios de eso? Él espera que yo viva ahora para lo que vale la pena, para Él. Y eso tiene que afectar mis deseos, mis decisiones, mi trayectoria y muchas otras cosas. Así que, hermano, mi pregunta para ti, la pregunta que yo me hago esta mañana, es ¿cómo va ese proceso en tu vida? ¿Para quién estás viviendo en esta etapa de vida, en esta decisión que enfrentas, en esta situación en la cual tú te encuentras? ¿Qué espera Cristo de mí o cómo puedo lograr lo que yo quiero? ¿En qué estás? ¿En la balanza está inclinada en qué dirección? ¿Estás tramando, pensando, añorando que tal y tal cosa resulte para ti o es tu humilde convicción de rogarle al Señor qué quiere Cristo para mí? Con todo el miedo que eso produce. porque el Señor nos llama a más comodidad y más comodidad y más comodidad, sino que obra generalmente, por decirlo así, moderadamente, en la incomodidad. Ahí es donde se produce el cambio, la semejanza a Cristo y el cambio que Él desea. En la medida que yo sigo ordenando mi vida en base a mis preferencias, desprecio la gracia de Dios, cual me rescató y me reconcilió con Dios. El Evangelio me recuerda que he sido comprado con precio y ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Había una transformación radical. Entonces, una buena administración del Evangelio es proclamar el Evangelio, pero también es vivir para quien murió y resucitó por mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora los que viven ya no viven para sí, viven para Él. Es algo radical y tiene mucho que ver con mi vivir. Entonces, la autodeterminación, ese individualismo autónomo, el vivir para mí y mis deseos, no es coherente. Y es indicativo de una pésima administración del Evangelio porque tiene implicancias para mí. Si alguno está en Cristo, vive para Cristo. Y ahí viene la pregunta que les hacía y he estado pensando últimamente. ¿Puedo decir que una característica integral de mi vida es que Cristo me satisface? Les dejo la pregunta. Segunda observación es que Dios nos ha hecho embajadores. Primero nos ha reconciliado, eso tiene implicancias para afuera, y tiene implicancias para mí, y tiene implicancias en mi relacionamiento con mis hermanos. Pero dice además el texto, que fue quizás lo primero que me llamó la atención en este texto, Dios nos ha hecho embajadores, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hagamos lo mismo, preguntémonos qué es lo que significa reconciliación, ahora preguntémonos qué es lo que significa embajador. Y creo que otra vez podemos observar que la idea es similar a la que entendemos y hay algunas discrepancias también. Entonces podríamos decir que un embajador representa los intereses de su nación en el extranjero. Esa es como la idea básica. Entonces no vive en su tierra natal, sino que representa su tierra natal o su país y lo representa en otro lugar. Entonces ahí podemos sacar algunas ideas interesantes. En un sentido similar, un embajador de Dios se preocupa por los intereses del reino celestial por sobre los intereses propios. Se identifica mayormente, o debería identificarse absolutamente, con el reino que representa y no el lugar en donde se encuentra. Eso le da una perspectiva celestial, eterna, que es muy provechosa. Luego, lo otro que podríamos decir en torno al Evangelio es que un embajador transmite mensajes que no son de su autoría personal. ¿Ya? Entonces, el embajador chileno en otro país no se le ocurre qué mensaje enviar, sino que muy claramente el ejecutivo chileno le dice, este es el mensaje a comunicar. Y es verdad que él quizás lo hace personalmente, responde preguntas, pero él no tiene ningún derecho de marcar otra posición, de exponer otra postura. Él representa y tiene que representar al pie de la letra el mensaje que se le pide transmitir. Y ahí podríamos quedarnos un buen rato y sacarle aplicación también a lo nuestro. El mensaje que se nos ha encomendado es claro, es específico y no tenemos derecho de adulterarnos. Responderemos si el mensaje comunicado es adulterado. Y eso podríamos decir mucho. Pero hay cosas que son diferentes también. Yo creo que el trabajo de un embajador tiene que ser muy complicado. Yo sé que generalmente se escoge un nuevo presidente y se hace un cambio de los embajadores. Pero qué terrible tiene que ser tener que representar un embajador humano. O representar a tu país con posturas que no compartes. O tener que representar a alguno de los líderes globales hoy en día que en cuanto a la moral y otras cosas no son intachables ni por si acaso, sino que velan por intereses personales, por sobre los intereses de su respectiva república. En fin, ser un embajador, dolor de cabeza. Pero cuando es el rey de reyes, no está ese problema. Uno sabe que está lidiando con la absoluta verdad y su situación es totalmente diferente. Entonces, cuando estamos en esa condición de embajador del gran rey, obviamente que es diferente. Ser embajador de un desastre de líder, qué terrible tiene que ser eso. Tiene que ser absolutamente terrible. Ahora, El mensaje del embajador de Dios sí es un poco diferente en otro aspecto. Cuando anunciamos a los que todavía pertenecen al reino de tinieblas, para usar palabra neotestamentaria, no le estamos avisando a ellos que tomen la iniciativa. O sea, yo le digo a alguien que no está en Cristo, reconcíliate con Dios. No le estoy diciendo que tome la iniciativa, sino que le estoy llamando a que se arrepienta y acepte lo que Dios ha hecho. No le estoy avisando, haz sacrificios, haz votos, haz, sino arrepiéntete y acepta lo que Dios ha completamente obrado por ti. Y esto es diferente, porque un embajador en muchos casos, otra vez, realmente los problemas entre países son de responsabilidades compartidas. Pero cuando se trata de reconciliarnos con Dios, no hay responsabilidades compartidas y uno no puede hacer nada. Entonces uno tiene un rol extraño de rogarle en nombre de Dios, reconcíliate con Dios, pero el verbo ahí es pasivo en realidad. Sed reconciliado, arrepiéntete y acepta. Y eso es un énfasis diferente también. Porque la persona que yo hablo no tiene la capacidad, no tiene con qué acercarse al rey, no puede ponerle el granito de arena que falta, porque ya hecho está y plenamente. Tiene que arrepentirse, tiene que obedecer al Evangelio, tiene que aceptarlo, y eso es diferente. Entonces, ser reconciliados con Dios en base a la muerte, resurrección de Cristo, quizás motivado por temor, dominado por fe y amor. Es muy interesante aquí, dice, conociendo el temor de Dios, el texto. Habla también del amor de Cristo, nos constriñe. Todas estas cosas nos impulsan. Es una muy linda meditación, un buen estudio para seguir viéndolo. Dos preguntas y terminamos. ¿Qué implica esto de que hemos sido hechos embajadores para los que están afuera? Veamos esto primero. El texto dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto significa que a pesar de que somos siervos inútiles, ¿ya? Si estás en Cristo y quieres servirle, estás en esa categoría, al igual que yo. A pesar de que soy siervo inútil, Dios habla a través de quienes Él ha reconciliado consigo mismo. No hay otro esquema. Las rocas no van a clamar. Entonces, el mensaje, la palabra de Dios, para que oigan, ha de ser llevada. Entonces, hay un solo mecanismo. No hay otro. Por eso es tan complicado cuando se escucha a veces rumores de que en algún país prospera el Evangelio, no por medio de embajadores humanos, sino por sueños y otras cosas que no son comprobables. El método que tenemos en las Escrituras es este. Reconciliado, se convierte en agente de reconciliación como si Dios rogara. Entonces Dios habla a través de ellos, no hay otro esquema. Y cuando alguno rechaza el Evangelio o el embajador, está rechazando a Dios, así funciona. Entonces el esquema queda confirmado, la Escritura dice, ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los embajadores. Y quiero dar la contraparte. El Evangelio será proclamado de esta forma. Esto lo dice la Escritura. Y aunque no logro plenamente reconciliarlo, creo que a veces es necesario también hacer memoria. Y a pesar de que muchos de nosotros, muchas veces, nos perdemos muchas oportunidades de proclamar cómo Cristo nos ha reconciliado, y yo creo que la mayoría tendríamos que dar testimonio, de que nos perdemos muchas oportunidades con muchas personas de proclamar lo que Cristo ha hecho por mí, cómo me ha reconciliado Él con Dios. Aún así, el profeta Isaías insiste, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Entonces, yo, como administrador del Evangelio, rendiré cuenta, pero la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. No me preocupa mucho, pero no puedo reconciliarlo plenamente, y eso está bien. Pero su mano no se ha cortado, pero yo rendiré cuenta. Algún día, ante el Señor, Él habiéndome encomendado el Evangelio, Él habiéndome llamado como reconciliado a ser agente de reconciliación, rendiré cuenta, absolutamente rendiré cuenta. Muy bien, observar entonces que Dios tiene pueblo para reconciliar consigo y lo hará contigo sin ti. Pero mi deficiente administración será juzgada algún día, aunque los propósitos de Dios no serán estorbados. Y eso lo creo con plena convicción. Eso para afuera. Y terminemos con algo para adentro. ¿Qué implica para mí? ¿Qué implica para usted, hermano? Otra vez implica muchas cosas, pero les dejo una que me ha estado otra vez torturando estos últimos días. Me ha hecho reflexionar muchísimo. Los reconciliados por el Evangelio son hechos embajadores del Evangelio. Son hechos agentes de reconciliación. Implica muchas cosas. Pero si lo anterior que habíamos mencionado, que hemos sido reconciliados, si eso atenta contra mi autonomía, esta idea de que Cristo me ha hecho embajador atenta contra esa tendencia natural que tienes tú y que tengo yo de la autopromoción. Estoy usando palabras complicadas quizás, pero me ayudan a mí por lo menos a acordarme. Autodeterminación, autopromoción. Pero vamos a sacarle una breve idea y nos vamos. El embajador de Chile no está para promocionarse a él en otro país. ¿Se entiende eso mejor? De hecho, no me acuerdo muy bien los detalles y no me molesté en buscarlo, pero me acuerdo que creo que era el embajador japonés en Chile que se pasó de copas unos años atrás y hubo un chascarro y le mandaron un pasaje para volver rápidamente a Japón. Porque él estaba ahí para representar Japón, sus intereses y mantener... ¿cómo se podría decir? Que de Chile tuviéramos en alta estima a Japón, en todo aspecto. Y él la embarró. Quizás no quería autopromocionarse, pero él terminó siendo un obstáculo. Y me hace pensar, en este sentido, que si soy embajador de Cristo, eso significa que debo dedicarme a proclamar íntegramente el mensaje que Dios me ha dado, todos los detalles que hemos visto. Pero también... si he sido reconciliado con Dios y eso significa que ya no debo vivir para mí, el hecho de que yo soy embajador significa que desisto de promocionar a Andy, Andrés, Sandro. Porque soy embajador de Cristo. Y si me esfuerzo en que alguien quede bien, me debo esforzar en que mi rey quede bien. No que yo quede bien. De hecho, puede que tenga la responsabilidad de transmitir un mensaje que quizás no es muy agradable, pero me lo ha pedido mi rey y lo voy a proclamar y no debiera preocuparme, al fin y al cabo, cómo voy a quedar yo, sino que me voy a tener que preocupar si representé correctamente a mi rey. Y esa debería ser mi obsesión. Ahora, es súper fácil apuntar a la juventud y decir, ah, no, pastor, usted tiene la razón. Yo sé de esto porque está esa cuestión de Instagram donde la gente se promociona. La gente se estaba promocionando mucho antes que llegara a Instagram. Y lo hacemos en muchas formas. Y yo hago la examinación a mi propia vida y yo identificaría como quizás el obstáculo principal a mi mala administración del Evangelio hacia afuera tiene que ver con que yo no quiero quedar mal. Entonces, tú puedes hablar en términos de que tengo miedo y todo eso, pero quizás te puede ayudar a pensar en esta forma también. Tú has sido llamado a ser un embajador. Tu preocupación debe ser que tu ejecutivo, tu rey, quede bien, que desempeñes bien tu labor. Y cómo quedes tú, cada día debería ser un tema más y más secundario. Voy a quedar como voy a quedar. Lo importante es que pueda tener limpia conciencia que he representado correctamente a mi rey. Y lo que me toque a mí, como me vean, fanático, canuto, debe importarme poco porque toda la vida tachándome de algo, cabeza mantequilla, yankee go home, debería ser como ya un detalle más de que uno no es querido en algún lado. Ser canuto y dar buen testimonio de lo que Dios ha hecho por mí reconciliándome en Cristo debería ser como una cosa más. Pero no funciona así. Porque uno quiere ser valorado, uno quiere ser apreciado, uno quiere ser bienvenido, uno quiere que la gente piense bien de uno. Y es un obstáculo a presentar el Evangelio y es un obstáculo hasta presentarlo bien. Porque uno lo comunica a medias a veces o quizás con temor de compartir algunas cosas. En fin, la pregunta a la que con la que me quedo, si es que como dice el versículo 20, reconciliado, soy embajador en nombre de Cristo, mi pregunta es, ¿cómo va este proceso en mi vida? ¿A quién estoy promocionando? En mis interacciones con otros, ¿quién es el promocionado? ¿Mis habilidades, mi conocimiento? ¿O será que realmente estoy promocionando al rey y esa es mi preocupación? Aun si a veces lo hago mal, pero ese es como el deseo de mi corazón. Y como resultado de mis interacciones con otros, la inquietud que tengo es ¿qué pensarán de Cristo? ¿O qué impresión de mí se habrán llevado? ¿Cuál es la balanza? ¿Dónde está inclinada? ¿Y la trayectoria para dónde? ¿Más y más preocupación con qué habrán pensado de Cristo? ¿O sigue la obsesión con qué sensación se habrán quedado de mí? Uno nunca hace esa pregunta, creo, a Dios. Pero está el quedar bien. Y nuestra cultura nos juega en contra un poco. De querer quedar bien. En fin, en la medida que sigo obsesionando con lo que otros piensan de mí, mi preocupación por quien debo promocionar va a ser siempre deficiente. En la medida que la obsesión sea qué piensan los demás de mí. El Evangelio me recuerda que me corresponde proclamar las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a luz, mi rey. Yo soy su embajador. Entonces, una buena administración del Evangelio, como un buen embajador, es promover, es adornar la causa de Cristo. Y por lo tanto, la autopromoción es violencia contra el Evangelio. Aunque quizás no estamos acostumbrados de pensar de esa forma, pero ya estoy convencido que es así. Así que el énfasis sencillo que quería hacer esta mañana es que los reconciliados con Dios han de ser agentes de reconciliación. Eso es lo correcto, eso es lo debido. Ahí encontramos propósito para esta vida, satisfacción en esta vida, porque en Cristo, satisfecho con Cristo, plenamente satisfecho, tengo razón por la cual vivir. Soy embajador y algún día tendré que rendir cuenta, y eso debería darnos ánimo y quizá un poco de temor también. Primera de Pedro 1, terminamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por el obrar de Jesucristo, por la reconciliación que tenemos. Ten piedad de nosotros. Ayúdanos a caminar cercanos a ti, dependiendo de ti, porque apartados de ti nada podemos hacer. Y en cuanto a esta área de la administración, en lo referente al Evangelio, permítenos, Padre, desistir de vivir por nuestros deseos y desistir de vivir en esta forma en la cual nos dedicamos a promocionarnos a nosotros y no a ti. Perdónanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén.